SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 17 de mayo de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español. El presupuesto federal apunta de manera negativa a estudiantes internacionales y a universidades en Australia en medio de crisis de vivienda. Candidato de la oposición de Venezuela encabeza su primer mitin en la carrera presidencial, con encuestas mostrando un importante respaldo. Palestinos en Chile recuerdan a 76 años del llamado Nakba o catástrofe palestina. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
Tres jugadores de la A-League de fútbol de Australia, entre ellos un mexicano, son arrestados por acusaciones de corrupción en las apuestas. La oposición responde al presupuesto federal proponiendo reducir la inmigración para resolver la crisis inmobiliaria del país. Y asesinan a tiros al director de una de las principales cárceles de Colombia. Estos son los titulares del viernes 17 de mayo. Tres jugadores de la Liga de Fútbol Australiano, la A-League, han sido arrestados después de que la policía de Nueva Gales del Sur alegara que manipularon el número de tarjetas amarillas que recibieron en los partidos. Uno de los detenidos es Ulises Dávila, mexicano, que juega para el MacArthur. Las investigaciones revelan que Dávila recibió una tarjeta amarilla durante un partido contra el Melbourne Victory el 24 de noviembre y otra contra el Sydney Football Club el 9 de diciembre. Y también alegan que se hicieron intentos fallidos de hacer lo mismo durante los partidos del 20 de abril y el 4 de mayo. El subcomisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Michael Fitzgerald, dice que hay aún otro jugador al que tienen que interrogar. Actualmente hay otro jugador que la policía desea interrogar y que se encuentra actualmente fuera del estado. En los próximos días esperamos que el jugador regrese a nuestro estado o si no pediremos su extradición, decía el subcomisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur. Fútbol Australia ha emitido un comunicado diciendo que están cooperando plenamente con la investigación. Y respecto al presupuesto de este año, del 2024, la reducción de la burocracia, un presupuesto simplificado y una disminución de la migración son parte de las políticas centrales del plan de la coalición para Australia. En el discurso anual de respuesta al presupuesto por parte de la oposición, Peter Dutton ha dicho que la cantidad de gasto en el presupuesto gubernamental de este año aumentaría la inflación y empeoraría la crisis del costo de vida. La coalición se ha comprometido a explorar opciones de energía nuclear si llega al poder, alegando que el plan energético del Partido Laborista no es adecuado para Australia. Dutton dice que las costosas partidas del presupuesto de este año son innecesarias.
To get our economy back on track, we need a back to basics economic plan.
Para que nuestra economía vuelva a encarrilarse, necesitamos un plan económico de vuelta a lo básico, y eso es lo que logrará un gobierno de coalición. En primer lugar, frenaremos el gasto inflacionario para aliviar la presión sobre la inflación. Para empezar, no gastaremos 13.700 millones de dólares en bienestar corporativo para hidrógeno verde y minerales críticos. Estos proyectos deberían valerse por sí solos, sin necesidad de dinero de los contribuyentes, si la inversión merece la pena, decía Dutton. Él asegura además que la alta tasa de migración de Australia ha contribuido a la crisis inmobiliaria. En su discurso de respuesta al presupuesto, Dutton dijo que en caso de gobernar, la coalición reduciría la tasa anual de migración permanente a 140.000 personas al año. La tasa de migración del año pasado fue de 190.000, cifra que el gobierno planea reducir en 5.000 puestos este año. Dutton dice que los australianos tienen dificultades para encontrar casas para alquilar y comprar, y que no siempre se debe a la falta de dinero.
Amidst this housing crisis, Labor is bringing in 1.67 million migrants.
En medio de esta crisis inmobiliaria, el Partido Laborista está atrayendo a 1,67 millones de inmigrantes en 5 años, más que la población de Adelaide. En 5 años. Celebramos las contribuciones de los migrantes durante muchas décadas. Somos un gran país, por lo que han ayudado a construir, y el gran logro australiano de la Australia moderna es algo que celebramos todos los días. Pero si se ajustan correctamente las políticas migratorias, la coalición puede liberar más casas para los australianos, decía Peter Dutton. Y el miembro laborista federal Bill Shorten ha criticado duramente la respuesta presupuestaria de la coalición y la ha calificado como una presentación superficial y una exhibición de eslóganes y tiritas. Mientras fue líder de la oposición, Shorten presentó una respuesta presupuestaria en 2019 y él dice que entiende cómo es esto. Pero ha dicho al programa de Nine Today Show que las políticas migratorias de Dutton de reducir en 50.000 personas el número de migrantes permanentes no tienen sentido.
We've already started reducing the number of international students coming here.
Ya hemos comenzado a reducir el número de estudiantes internacionales que vienen aquí. Así que escuchar a Peter Dutton es como si no estuviera pasando nada más, aparte de las ideas que le expone. La verdad del asunto es que el número de visas de estudiantes internacionales en los últimos meses se ha reducido en un 35%. Estamos en camino de reducir a la mitad el número neto de migración al extranjero desde el punto máximo del año pasado, decía Bill Shorten. Y cambiamos de asunto. Las clases en una de las universidades más importantes de Australia serán canceladas por tercer día consecutivo, mientras los manifestantes pro-palestinos en todo el país desafían las órdenes de retirar sus campamentos. Los estudiantes de Sydney están considerando una ocupación similar a la que se está llevando a cabo en la Universidad de Melbourne, donde los manifestantes han levantado tiendas de campaña dentro de uno de los edificios principales sin planes inminentes de abandonarlo. Los manifestantes en la Universidad de Monash afirman que 9 estudiantes han sido acusados de mala conducta y podrían enfrentar suspensión o expulsión. La Universidad de Deakin en Melbourne ha emitido directivas para que los estudiantes desalojen, mientras que la Universidad Nacional de Australia en Canberra les dijo a los estudiantes que levantaran su campamento antes de final del viernes. Y la policía de Victoria ha dicho que corresponde a las universidades solicitar la acción policial si es necesario. Y en el exterior, Estados Unidos ha anclado un muelle flotante en Gaza para facilitar las entregas de ayuda, pero el gobierno estadounidense todavía enfrenta desafíos cuando se trata de distribuir asistencia en una zona de conflicto. Los problemas incluyen la escasez de combustible, que también enfrentan las Naciones Unidas y los grupos de ayuda durante meses en Gaza durante la guerra. Las Naciones Unidas dicen que están ultimando sus planes operativos para manejar la distribución de la ayuda una vez que salga del muelle. Pero el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dice que el acceso por tierra sigue siendo la mejor manera de ayudar a la gente en Gaza.
Getting aid to people in need into and across Gaza cannot and should not depend on a floating dock far from where needs are most acute.
Llevar ayuda a las personas necesitadas dentro y fuera de Gaza no puede ni debe depender de un muelle flotante, lejos de donde las necesidades son más acuciantes. Las rutas terrestres son el método de entrega de ayuda más viable, eficaz y eficiente, razón por la cual necesitamos que se abran todos los puntos de paso. Para evitar los horrores de la hambruna, debemos utilizar la ruta más rápida y obvia para llegar al pueblo de Gaza, y para ello necesitamos acceso por tierra ahora, decía el portavoz adjunto de la ONU. Estados Unidos dice que se espera que los camiones de ayuda comiencen a llegar a tierra en los próximos días. Y la ministra de Asuntos Exteriores ha revelado que Australia, en coordinación con socios internacionales, va a imponer sanciones financieras a 6 empresas vinculadas con las exportaciones de armas de Corea del Norte a Rusia. En una declaración, Penny Wong dice que la continua transferencia de armas es una violación flagrante de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ella dice que el uso de misiles balísticos norcoreanos por parte de Rusia aumenta el sufrimiento del pueblo ucraniano y apoya la ilegal e inmoral guerra de agresión de Rusia. La senadora Wong dice que Australia seguirá trabajando con sus aliados para abordar la amenaza a la seguridad que representa Corea del Norte y pide a ese país que participe en un diálogo constructivo y avance hacia la paz y la estabilidad permanentes en la península de Corea. Y nos vamos ya a Latinoamérica. El director de la cárcel La Modelo, uno de los principales centros penitenciarios de Colombia, fue asesinado a tiros este jueves en Bogotá, después de recibir varias amenazas de muerte, según informó el gobierno. El coronel retirado Elmer Fernández iba en un automóvil de la autoridad carcelaria INPEC, en la capital colombiana, cuando le dispararon. Fernández había asumido el 4 de abril, estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias. Hoy es asesinado vilmente, lamentó en la red social X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro. El mandatario izquierdista anunció un plan candado de la policía para hallar a los atacantes y un consejo de seguridad extraordinario para establecer medidas para todas las cárceles del país. De acuerdo con medios locales, Fernández había recibido hace algunas semanas amenazas en panfletos por parte de presos. Le advertían que no volviera a ordenar operativos de los guardias en algunos patios de La Modelo. En esa prisión hay alrededor de 3.000 personas pagando sus condenas. Y volvemos a Australia para contarles que una de cada 4 camas que se quedan libres en los hospitales no van a estar disponibles para nuevos ingresos y una de cada 4 cirugías selectivas no se llevará a cabo. Todo esto como parte de una huelga por las estancadas conversaciones sobre acuerdos empresariales. Así lo detallaba una circular sindical en medio de la lucha de los miembros de la Federación Australiana de Enfermería y Partería para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Las enfermeras y parteras ambulatorias también pueden suspender una de cada 4 derivaciones no urgentes o citas de revisión. El sindicato afirma que los pacientes no sufrirán daños, ya que 2 camas en cada sala se mantendrán libres para emergencias y las prohibiciones no se aplican a los pacientes que podrían deteriorarse significativamente. La secretaria de la sucursal de Victoria, Lisa Fitzpatrick, dice que se disculpa por los retrasos y las incomodidades y asegura a la comunidad que no habrá riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los pacientes. Y los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde: Perth presenta lloviznas con 28 grados de máxima, Adelaide nubes parciales y 21 grados, Melbourne lloviznas y 17 grados, Canberra nubes y claros con 19 de máxima, Brisbane lluvias dispersas con 23 grados, Sydney nubes parciales con 23 de máxima y Wollongong nuboso también con 22 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Australia en español de este viernes 17 de mayo de 2024. Hoy vamos a hablar sobre la conmemoración del Nakba en Chile, que es la conmemoración de la catástrofe palestina, siendo Chile uno de los países con mayor cantidad de palestinos viviendo allí fuera del país. Candidato de la oposición de Venezuela está encabezando su primer mitin en la carrera presidencial, con encuestas mostrando un importante respaldo de la ciudadanía. También traemos información deportiva, pero primero vamos a hablar sobre cómo afecta el presupuesto federal tanto a estudiantes internacionales como a las universidades en Australia en medio de la crisis de vivienda. El gobierno ha prometido esta semana abordar la crisis inmobiliaria en el país y limitar el número de estudiantes universitarios. Los laboristas apuntaron directamente en el presupuesto a la excesiva cantidad de jóvenes internacionales que provoca aumento de precios y escasez en vivienda. Como consecuencia, se obligará a las universidades a construir más alojamientos. Los centros educativos lamentan el daño político que se hace a las instituciones. Unas exigencias cada vez mayores que aseguran provocarán un mayor déficit, reducción de servicios, investigación y desarrollo. Noelia Blasco conversó con Ángel Calderón, director de análisis estratégico de la Universidad RMIT.
Todas las universidades, todo el sistema educativo australiano está enrollado en un tema que más bien se ha vuelto algo político, porque el tema de la escasez de vivienda se ha politizado de tal manera de que se ve como punto de escape a las universidades y a las instituciones que ofrecen servicios o estudios a los estudiantes internacionales. O sea, de repente un problema que es de una índole totalmente ajena a la función educativa, ahora resulta que es responsabilidad o está ligada a las instituciones. Ahora, veámoslo de esta manera. Decía, hay más o menos como 1.500 instituciones que están aprobadas para poder tener estudiantes internacionales. De estas, el 32% está ligada con universidades. Y en todo esto también vemos que el 63% de la capacidad que está aprobada está con instituciones privadas. Y ahora, el tema está en que en instituciones privadas hay mucho tema en esta materia por cortar, porque la calidad no está comparada o no está muy cementada en muchas instituciones privadas que son pequeñas. Entonces, ahí es donde también radica el tema que se ha vuelto una situación para poder politizar un tema de la escasez de vivienda, un tema de escasez de la calidad de ciertos proveedores, más que todos los privados, en la provisión de servicios a los estudiantes internacionales. El gobierno ayer introdujo la legislación para poder regular un poco en esta materia y estaremos pendientes de ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas y meses, a ver cuáles son las negociaciones y a qué resultado final se llega a conducir todo este tema. Pero creo que ahorita estamos casi tocando el principio de lo que será un largo debate en el tema relación a los estudiantes internacionales.
Ángel, ¿cómo valoras la oferta actual de alojamiento estudiantil? Es decir, un estudiante que hoy quiera matricularse de cara al próximo año, ¿qué situación se encuentra? ¿Cuál es la realidad en cuanto a alojamiento?
Yo creo que la realidad es algo preocupante, de que hay muchas limitaciones, y por un lado. Pero también por el otro lado está el costo de la vivienda, ha incrementado mucho. Y en estos dos factores, realmente las universidades y las instituciones públicas básicamente resultan afectadas de una manera fuerte, porque básicamente lo que antes era fácil poder conseguir alojamiento, hoy en día se está volviendo una situación muy precaria. En parte esto está influida por varios factores que están totalmente externos a la situación de lo que ocurre en la materia educativa. Por ejemplo, una de ellas es de que el número de viviendas e incluso de habitaciones disponibles ha sido reducida, en parte porque muchas personas no están dejando alquilar la vivienda por largo tiempo, sino están buscando opciones de poderla tener por corto plazo. Hay otro factor en esto, y es de que muchas personas que ya están en edad de retiro, pues no han vendido su propiedad, que antes era más fácil porque al vender la propiedad podían depositar dinero y tenerlo de una cuenta para poder reducir. Ahora están siendo afectados por una serie de impuestos. Entonces, si lo vemos de una manera más a nivel general, hay una serie de factores que están influyendo este tema, pero también hay un punto importante en esto y es que se ha olvidado en el debate político en las últimas semanas, es de que la carencia de vivienda es una carencia que se ha venido gestionando ya por muchos años por la falta de visión de nuestros líderes políticos en cerciorarse de que hubiera una buena cantidad de viviendas que están siendo construidas a lo largo de los años.
¿Qué capacidad de alojamiento tienen en la actualidad las universidades, Ángel?
Yo no te puedo dar las cifras por el momento respecto de esto, porque realmente no es tan fácil poder confirmar la cifra que hay, porque realmente no hay una manera centralizada de poder contabilizar la totalidad de las viviendas que hay. Entonces, sí, no es tan fácil a nivel de institución o a nivel de gobierno de poder determinar esto.
¿El gobierno obliga de alguna manera a las universidades a tener un cupo de alojamientos propio?
Sí. Uh-huh. Eso, y lo curioso de todo esto es de que las universidades han tratado ya por mucho tiempo poder construir y asociarse con entidades. O sea, se ha estado dando. Pues si lo vemos también de otra manera, es de que el flujo de estudiantes y de los inmigrantes en totalidad que han entrado al país en los últimos 12 meses ha sido extraordinario. Se está dando una crisis que no es porque sea por estudiantes internacionales, sino que es por la carencia de vivienda que hay en este país. Entonces, es un tema que está totalmente fuera del control y del poder de las universidades y de instituciones públicas.
Estos días de atrás, el tesorero Jim Chalmers llegó a asegurar que las universidades tendrán que construir más residencias para estudiantes internacionales. Si esto es así, las universidades se enfrentarán a una serie de retos, por ejemplo, retos de espacio, ¿no? La universidad para la que trabajas se encuentra en el centro de Melbourne y todos conocemos cómo es el centro de la ciudad. Apenas hay capacidad, el 100% de los servicios está ya cubierto. ¿Cómo encontrar el espacio, las instalaciones para esos alojamientos? A eso le sumamos la escasez de trabajadores de la construcción. Es decir, sería una serie de retos a los que se enfrentarán las universidades en los próximos años que también se tendrá que evaluar.
Tú lo dijiste claramente. O sea, hay una resolver este problema no va a ser tan fácil para ninguna universidad. Y tú dijiste algo interesantísimo acá, y es de que ahora MIT, Melbourne, muchas universidades en todo el país vemos lo mismo, en Sydney, que hay varias universidades que están muy cercanas al centro de la ciudad, ¿no? Entonces, no es tan fácil poder resolver esto, y hay tanta construcción que está ocurriendo a lo largo de todo este país, y poder asegurarse de que haya construcción mucho más amplia y efectiva va a llevar tiempo. Y otra cosa curiosa también es de que poder resolver muchas de estas cosas y por las condiciones que están ligadas a esto, a este tema, para poder la aprobación para construir algo, hay que llevarla por todo el proceso de planeación, de regulación con las municipalidades, o sea, con los consejos municipales, para poder aprobar y de ahí lograr la construcción. Entonces, estamos hablando que va a llevar mucho tiempo resolver. Ahora, un tema que surgió la semana pasada, cuando surgió el gobierno federal, divulgó su reporte o el informe que quería, planteó el problema, la manera de buscar la solución, es de que se habla de poder reducir la capacidad de los estudiantes en este país. Ahora, supongamos que el gobierno busque reducir la capacidad de las universidades y de las instituciones, digamos, entre 70.000 a 100.000. ¿Cómo vamos a lograr resolver este problema y sin que las universidades, las instituciones públicas y las privadas resulten seriamente afectadas? Porque lo que estamos viendo es de que la sobrevivencia de las instituciones en este país están ligadas a la entrada de estudiantes internacionales debido a que los fondos federales o de gobierno cada vez están siendo reducidos. Entonces, creo que realmente estamos entrando en un periodo de crisis profunda en el financiamiento de las instituciones públicas y privadas en este país.
Ángel, en los últimos años he visto que cada vez hay más construcción de residencias de estudiantes en el centro, especialmente de las ciudades. ¿Eso cómo afecta directamente a las universidades y a sus residencias propias?
Claro, y tú dijiste también en este tema, porque realmente no es una función de la universidad estar construyendo y estar de repente manejando ya edificios con apartamentos para estudiantes. Entonces, lo que las universidades han hecho es entrar en cooperación con otras organizaciones y compañías para poder tener la construcción de estudiantes y que se dé el manejo y la administración de todos estos servicios. Ahora, y el punto está también acá, es de que todo esto ha llevado años en poder cimentar y progresar esto. Entonces, ahora, lo otro curioso también es de que ya la educación internacional en Australia pues es la tercera industria más grande que en este país. Entonces, estamos entrando en una crisis en la que pudo haber sido resuelta de una manera más clara, buscando la forma en poder resolver estos problemas de la vivienda. Pero también el otro tema también es de que hay muchas instituciones privadas que realmente no están teniendo la calidad de la educación o que están habiendo muchos temas en el que no ha habido mucha transparencia. Entonces también está la pregunta acá, es de que en qué aspecto o qué papel han jugado estas entidades de gobierno han estado regulando la educación. Y sobre todo la manera en que se ha manejado el tema con instituciones privadas que no han tenido la calidad de la educación y la prestancia a los servicios a los estudiantes como es requerido.
¿Y cuál es el futuro a corto plazo que crees les espera a las universidades teniendo en cuenta estos requerimientos por parte del gobierno que parece se van a llevar a cabo?
Yo creo que estamos entrando en una crisis donde la manera en que estamos las instituciones sobreviviendo día a día y a largo plazo pues está siendo más difícil, porque por un lado vemos una reducción en los fondos que provienen del gobierno federal o del gobierno de los gobiernos, y por otro lado estamos viendo la dependencia en la materia de los estudiantes internacionales. Ahora, un tema que no hemos tocado también acá y está ligado a todo esto es de que en materia de los estudiantes domésticos o de Australia, pues no hay mucho crecimiento. Entonces, realmente volvemos al tema de que para poder sobrevivir y para poder enfrentar un futuro con mejor certeza económica, pues dependemos del flujo de los estudiantes internacionales. Entonces, realmente estamos en una situación de que si el gobierno federal, el actual gobierno federal busca reducir esta, el próximo año estaremos llegando a elecciones, no sabemos con tanta certeza si este gobierno sigue o si hay cambio, y ya hemos escuchado de que si hay cambio de gobierno, pues está buscándose la manera de reducir el flujo de inmigrantes, y esto va a conllevar pues una posible reducción al número de visas que está dada para estudiantes. La manera en que las muchas no están sobreviviendo es creando déficits. Y yo creo que el punto en que estos déficits siguen continuándose por los próximos años, pues va a crear una situación insostenible para las universidades. Y esto puede conllevar al proceso de que una reducción de servicios, una reducción de personal y una reducción en la calidad de la educación. Y sobre todo otro tema que puede influir mucho acá en este tema a reducir los estudiantes internacionales es la capacidad de las universidades de poder desarrollar investigación y desarrollo y poder contribuir constantemente al desarrollo de este país.
El tema de los estudiantes internacionales se ha convertido en un debate prácticamente semanal. Vemos hablar de ellos y de la cantidad de jóvenes que ha llegado a nuestro país en televisión, en la radio, en todos los medios de comunicación, entre la sociedad también se habla del gran número de jóvenes que ha llegado. ¿Son realmente conscientes los estudiantes de que están en boca de todos y de que su presencia no siempre es bien recibida, sobre todo por los efectos pues en vivienda, por ejemplo, y en otros aspectos que podemos ver?
Lo que ha ocurrido en los últimos meses es que sí ha habido un daño político y de percepción en la calidad y en la forma en que los estudiantes son recibidos en este país. Entonces, puede darse la situación de que muchos estudiantes que están ahorita fuera de Australia o estudiantes potenciales pues decidan no venir a Australia y buscar estudiar en otros países. Hay estudiantes que no se sienten tan bienvenidos como era antes. Y creo que sí hay una percepción en esto. Yo creo que también es responsabilidad de las universidades, de las instituciones y de la sociedad en general de crear un ambiente más positivo hacia los estudiantes.
Pues Ángel Calderón, director de análisis estratégico de la Universidad RMIT, ha sido un placer hablar contigo hoy en Australia en Español. Gracias por acompañarnos.
Igualmente, gracias a ti.
Edmundo González, Urrutia, un diplomático de 74 años de edad, fue designado por la coalición Plataforma Unitaria Democrática, o PUD, como candidato unitario tras la inhabilitación de la favorita María Corina Machado y el veto de la primera opción para sustituirla, que era Corina Yoris en Venezuela. González comenzó su carrera como ayudante del embajador de Venezuela en Estados Unidos a finales de la década de los 70. Estuvo destinado en Bélgica, El Salvador, y fue embajador de Caracas en Argelia. Su último cargo fue como embajador en Argentina durante los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez, que llegó al poder en 1999. La candidatura de González Urrutia fue inscrita in extremis durante una corta prórroga de lapso de postulaciones. En principio sería provisional, pero los partidos de la PUD lo ratificaron de forma unánime. Sin embargo, Machado sigue siendo el alma de la campaña, recorriendo sola el país en mítines en los que promueve a González con un cartel con su fotografía. Por el momento, la oposición debe sortear numerosos obstáculos para hacer campaña y una ola de detenciones. 9 opositores han sido encarcelados por las autoridades venezolanas, 5 se han refugiado en la embajada argentina y otros sufren persecución o se han pasado a la clandestinidad para evitar represalias. El gobierno de Maduro pactó en el año 2023 una hoja de ruta con la oposición, por la que Estados Unidos alivió algunas sanciones al petrolero, gas y oro, pero Washington las restableció por la inhabilitación de opositores y la detención de activistas. Las encuestas muestran que aproximadamente 2/3 del país se opone al chavismo y son propensos a apoyar a cualquier candidato que pueda desafiar a Maduro, a quien culpan del colapso económico y de la salida de más de 7 millones de venezolanos que han abandonado el país. El resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela están programadas para el próximo 28 de julio. Será entonces trascendental para el futuro de la democracia del país. Sobre las encuestas y el ambiente electoral en Venezuela, conversamos con el director de la consultora Data Analysis, Luis Vicente León.
Bueno, mira, primero es importante entender que las encuestas no proyectan el triunfo electoral. La encuesta lo que nos está mostrando, en efecto, es una preferencia mayoritaria de la población al cambio. En este caso, se traduce en una disposición de voto manifiesta por el candidato unitario de la oposición. Sin embargo, hay dos elementos que hay que entender. El primero, la diferencia entre María Corina Machado y Maduro era infinitamente más grande que la diferencia existente en este momento entre Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro. Hay un gap que existe, hay una, en efecto, una posición favorita, pero estamos hablando de prácticamente 1/3 de lo que era. Por lo tanto, es una elección más retadora. Y es normal, porque al final de cuentas, la líder importante de la oposición es María Corina Machado, y aunque ella endosa su fuerza, el candidato alternativo, el endoso no es perfecto. Y el otro actor es un actor desconocido, que no tiene las características de liderazgo convencional, y eso obviamente hace perder cierta fuerza, por lo menos por ahora. Pero lo segundo, que es más importante, es que una cosa es la preferencia y otra cosa es el resultado electoral. Hay un abismo entre esas dos cosas. La encuesta muestra en efecto la preferencia, pero eso tiene que convertirse en votos. Hay una parte importante de la población que se puede decir que quiere cambio y que le gustaría que ganara el candidato opositor y sin embargo no necesariamente está acostumbrado a participar en la elección, a ir y a votar en esa elección. Pero además, las fuerzas políticas tienen que tener la capacidad de movilización inducida. Una parte muy importante de los votos que se terminan de ejecutar en una elección en Venezuela son movidos. No son espontáneos, se llevan, la llevan los partidos, las maquinarias, se mueven el día de la elección para garantizar que esa población, a veces apática, se presente. Y ahí se requiere una maquinaria que, si lo mides en términos relativos, evidentemente la capacidad de movilización del gobierno venezolano es muchísimo más alta que la capacidad que puede tener no te hablo solamente de los partidos en general, sino específicamente la maquinaria de eventos de Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, que es quien se encarga en este momento de ese proceso. Y finalmente está las condiciones electorales propiamente dicho. El gobierno controla la institucionalidad electoral. No podemos decir, por un lado, que el gobierno puede manipular el proceso para evitar que entre un candidato y después pensar que no puede haber un proceso al final que también genere impacto sobre el resultado.
Bueno, hablas de una palabra muy importante, que es la apatía frente a las elecciones. ¿Hay medidas en Venezuela sobre la intención de voto de los ciudadanos?
Sí, lo que pasa es que lamentablemente el resultado de encuestas en términos de la disposición de participación no ha resultado eficiente para proyectarlo en los últimos tres procesos electorales. Hay un sobredimensionamiento de la disposición de voto manifiesto. A la gente le es más fácil decir que sí, que va a votar, pero luego no necesariamente se presenta. Y ese gap afecta notablemente a la oposición, porque la abstención, que obviamente en muchas oportunidades es inducida por el propio gobierno, recae más sobre la población opositora que sobre la población chavista, que además tiene la fuerza de la capacidad de movilización. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que la oposición no es la mayoría, es la mayoría, es claramente mayoritaria, pero eso no necesariamente lo podemos proyectar de manera lineal en el resultado electoral.
Bueno, en términos también del voto de los venezolanos en el exterior, al parecer ha habido muchos problemas de inscripción, algunos consulados o centros también han cerrado. Hay más dificultad, al parecer, para los venezolanos de poder participar en estas elecciones. ¿Cómo se ve eso al interior de Venezuela y qué impacto puede tener también el voto en el exterior?
El voto en el exterior, que debía ser muy importante, dada la cantidad de migrantes venezolanos que existen en este momento y que se estiman en alrededor de 7,5 millones de personas. Claro, no todas esas personas tienen edad de votar, pero con 7,5 millones se esperaría que por lo menos 3 millones de personas tuvieran derecho y capacidad a votar y que pudieran formar parte, y de hecho muchos forman parte del registro electoral. Lo que pasa es que la capacidad que han tenido de moverse, de reinscribirse en los países donde están, es complejo. Es complejo por muchas razones. Tú describes una. Bueno, no ha sido fácil el proceso, se han cerrado algunos consulados que no se han cerrado para evitar que se inscriban. Simplemente ha sido un proceso, digamos, natural, incluyendo muchos países con los que Venezuela rompió relaciones, o los países rompieron relaciones con Venezuela donde ya no hay consulado. Entonces, ahí automáticamente se anulan todos los votos. En Estados Unidos nadie puede votar. ¿Por qué? Porque no hay relaciones diplomáticas, por lo tanto no hay consulado en Venezuela, por lo tanto ningún venezolano que viva en los Estados Unidos puede votar en esas elecciones en los Estados Unidos. Pero también ocurrió que venimos del proceso de ruptura en América Latina, en la época de Bolsonaro y en la época de Duque y Santos, se rompieron relaciones de Colombia y de Brasil con Venezuela, que es donde además hay más venezolanos, sobre todo en Colombia. ¿Y qué pasa? Que entonces, aunque se rescataron las relaciones en los cambios de gobierno, no se han rescatado todos los consulados que Venezuela normalmente tenía. Entonces la capacidad de voto de los venezolanos en Colombia está restringida. Pero además, para tú inscribirte, necesitas ser legal. Tú tienes que tener legalidad en el país receptor para que tú te puedas inscribir en el consulado venezolano y votar. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría no tiene esa característica. De hecho, el voto en el exterior de Venezuela es en este momento absolutamente irrelevante. Solo van a votar en todo el mundo, pueden votar, no es que van a votar, pero pueden votar 65 mil personas. Esa es toda la inscripción que quedó en el registro electoral.
Bueno, y yéndonos hacia el interior de Venezuela, ¿cómo este proceso y estos últimos meses también han resquebrajado o no a la oposición? ¿Y qué tan fuerte realmente puede llegar al momento de las elecciones, sabiendo que todavía existe un gran aparato político por parte del gobierno de Maduro?
Mira, la oposición igual tiene fuerza. No quiero que se haga jumping to conclusions sobre eso, ¿no? La oposición es la mayoría. Hay 70% de los venezolanos que quieren cambio, y el candidato opositor es un candidato con fuerza, con un gap, que no es el mismo que tenía la otra candidata, pero que también es importante, ¿no? Y por supuesto que este debe ser el peor momento histórico del chavismo en términos electorales. No recuerdo ningún momento en el que tuviera un reto mayor. Y María Corina Machado ha hecho un trabajo importante en términos del respaldo de ese candidato. Ella está en campo, está haciendo campaña, lo está, digamos, promocionando. De hecho, hasta ayer, hasta hoy, ese candidato en realidad no había hecho campaña. Se había basado su estrategia en la campaña de María Corina Machado por todo el país. Sin embargo, a partir de mañana le cambió la estrategia y el candidato va a salir a campo, va a visitar ciudades. Lo que, por cierto, indica que saben perfectamente que es necesario incrementar su nivel de conocimiento y tratar de convencer actores que no están totalmente convencidos. Pero bueno, de nuevo, la oposición está activa, logró un candidato unitario, la candidata que no está habilitada está activa tratando de promover el voto por el candidato unitario. Es decir, la oposición está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que, bueno, es un trabajo rudo en Venezuela.
Bueno, finalmente Venezuela ha recibido nuevamente sanciones debido a la manera como se ha manejado este proceso, a la restricción de opositores como María Corina de ir a la palestra, a las votaciones, a elecciones. ¿Cómo han afectado al interior de Venezuela estas sanciones nuevamente? Y si esto también puede tener mella en tu visión en el proceso electoral.
Las sanciones juegan justo en contra, ¿no? Porque cerca del 73% de los venezolanos rechazan las sanciones. No es algo que los venezolanos sienten que le ayuda, es todo lo contrario. La mayoría de la población aprendió a lo largo de estos 6 años de sanciones que el impacto es negativo sobre su vida cotidiana, que afectan o terminan afectando más a la población simple y común que al propio gobierno. Entonces no les gusta. Las sanciones ahorita tampoco están teniendo gran impacto todavía. Recuerda que aunque en efecto Estados Unidos estableció un deadline para la licencia general 44, que es la licencia de petróleo y gas, y es un castigo por lo que ha ocurrido. Sin embargo, número uno, hay una extensión hasta el 31 de mayo, por lo tanto todavía no se ha vivido el cambio. Segundo, y creo que es muy importante, se han sustituido por otras solicitudes de licencias individuales, algunas de las cuales se han entregado. Por lo tanto, hay una especie de espíritu de compensación que trata de evitar precisamente lo que he dicho, ¿no? Trata de evitar que esto se convierta más en un impacto contra la gente, que un impacto contra Maduro. Por otro lado, que saque el petróleo venezolano de Occidente, que también lo necesita, en el medio de todas las restricciones geopolíticas que genera la guerra en Ucrania y que también genera ese intento de China de establecer un acuerdo energético no occidental en el que ya tiene incorporado a Rusia, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y la propia China, ¿no?
Luis Vicente León, de Data Analysis Venezuela, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Gracias a ti.
Se cumplen 76 años de la Nakba, que en árabe significa catástrofe palestina, como consecuencia de la creación del Estado de Israel, acontecimiento que empujó la migración a Chile, que ahora es el gran refugio de la comunidad palestina fuera del mundo árabe. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
Chile es el gran refugio de la comunidad palestina fuera del mundo árabe. En el país suramericano vive 500,000 de descendientes de una historia iniciada 5 generaciones atrás, entre quienes escaparon primero de la dominación del Imperio Otomano y después de la ocupación israelí en 1947. En ese momento, Chile era un país joven y en desarrollo que necesitaba consolidar su economía, por lo que necesitaba inmigrantes en su ecuación, y aunque la élite chilena apostó por los europeos, muchos árabes y palestinos aprovecharon el impulso. El director de la comunidad palestina en Chile, Diego Camis, comenta sobre la migración a dicho país.
Un boom muy grande posterior a la Primera Guerra Mundial, y sobre todo se ve muy incrementada con la Nakba en 1948 y todos los problemas que se generan en Palestina a razón de eso. Bueno, los primeros inmigrantes empiezan a llegar, es una comunidad bien particular porque además somos cristianos, es una inmigración, una comunidad palestina cristiana.
Ahora la numerosa presencia de palestinos está muy activa y esparcida en esferas sociales, económicas y políticas. El historiador Maximiliano Martínez detalla sobre el arribo de los primeros migrantes palestinos a Chile.
Primeramente por una cuestión climática. Palestina y el lugar donde se ubican los primeros colonos palestinos, el clima es muy parecido al de Palestina. Segundo, por el espacio económico y la vinculación y la permanencia que le da Chile al hecho de todas estas culturas y a los procesos migratorios que se dan en toda América Latina.
Según el historiador, no está clara la razón por la que este país suramericano se transformó en el destino predilecto de cientos de miles de palestinos. Refiere que múltiples olas migratorias que iniciaron a fines del siglo XIX dieron forma a esta comunidad que, tras arribar primero a Argentina, vio en Chile un mayor potencial para su desarrollo.
Es la comunidad que más influencia tiene fuera de Palestina y que más influye desde afuera hacia Palestina.
Poco a poco, los migrantes palestinos en Chile se hicieron prestigiosos comerciantes viajeros, surtiendo de víveres y abarrotes a zonas rurales o de difícil acceso, además de proliferar en el área textil e incluso fundando clubes deportivos como Palestino, un equipo de fútbol referente de la ciudad de Santiago, pero con seguidores en todo el mundo, según Diego Camis.
El club se funda en 1920 en forma amateur, pero el club se empieza a profesionalizar en el año 47. Y esto fue porque un grupo de jóvenes, y eran jóvenes, hijos de palestinos en Chile, dicen, en Palestina nos están borrando del mapa, tenemos que poner a Palestina en el mapa. ¿Y cómo? Profesionalicemos el equipo, porque así por lo menos una vez a la semana en todos los diarios va a aparecer el nombre Palestina.
Fundado por migrantes palestinos en Chile, el Club Deportivo Palestino es más que un equipo de fútbol chileno, también es un embajador de la causa palestina a nivel mundial, según jugadores como Luis Jiménez e hinchas como Mario Yunis.
Nosotros, al ser palestinos, representamos, además de nuestros hinchas acá en Chile, representamos a toda la gente de Palestina alrededor del mundo.
La familia paterna ya no queda en Palestina, se vinieron todos a Chile a principios del siglo pasado. Familia materna me queda mucha ya. Palestino es mantener viva la ilusión de volver a Palestina algún día.
Ahora, a 76 años del llamado NAPCA o Catástrofe Palestina por la creación del Estado de Israel por parte de Naciones Unidas, realizan concentraciones, velatones y charlas que se han replicado a lo largo de la capital chilena para manifestar su apoyo a su tierra de origen. Más de 500 estudiantes de distintas universidades, académicos y funcionarios junto a defensores de los derechos humanos iniciaron la ocupación y acampada en la Casa Central de la Universidad de Chile.
Y que tienen exigencias muy claras que hacemos nosotros como estudiantes también el día de hoy. Que nuestra universidad rompa los lazos con instituciones sionistas que mantiene hasta el día de hoy, con la Universidad de Tel Aviv, con la Universidad Hebrea de Jerusalén.
También un amplio grupo de diputados y políticos de Chile advirtió en la Cámara de Diputados que la humanidad atraviesa un momento crucial por la violencia en Palestina e instaron a actuar de forma decidida en defensa de la legalidad internacional, según el diputado Juan Pablo Galleguillos.
Al conmemorar un nuevo aniversario de la Nakba, la catástrofe en árabe, es fundamental subrayar que este evento trágico no es un hecho aislado, sino un continuo histórico que ha marcado profundamente la historia y la vida del pueblo palestino, pero también de la humanidad. Prueba de ello es lo que vemos hoy en Gaza. El mundo hoy no puede quedarse en silencio ante la barbarie israelí. Más de 35.000 víctimas, de las cuales más de 14.000 son niños, casi 2 millones de desplazados, el bloqueo a la ayuda humanitaria, el conflicto con más periodistas y funcionarios de Naciones Unidas asesinados.
En tanto, Chile ha mantenido una posición de respeto a la legalidad internacional bajo todos los gobiernos, abogando por una solución de dos estados, Israel y Palestina, según lo estableció la Resolución 181 de Naciones Unidas en 1947. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y ya llegamos a tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. Pues voy a empezar con una noticia con la que abríamos hoy el boletín. Y es que tres jugadores de la Liga de Fútbol Australiano, de la A-League, han sido arrestados. Esto después de que la policía de Nueva Gales del Sur alegara que han estado manipulando el número de tarjetas amarillas que recibieron en los partidos. De hecho, uno de los detenidos esta mañana en Sydney, en concreto en Coogee, es el mexicano Ulises Dávila, el capitán del MacArthur Football Club, y quien, según las investigaciones, estaba recibiendo instrucciones de un hombre que se cree que se encuentra en el extranjero, en Sudamérica, instrucciones para organizar y forzar la entrega de tarjetas amarillas durante ciertos juegos a cambio de ganancias. La policía dice que las tarjetas amarillas fueron manipuladas durante al menos dos partidos y aparentemente serían en las que Dávila recibió en un partido contra el Melbourne Victory el 24 de noviembre y otro el 9 de diciembre contra el Sydney Football Club. La policía alega que un jugador senior pagó a jugadores junior $10,000 por regalar tarjetas amarillas, actuando bajo instrucciones de una figura del crimen organizado en Sudamérica. Y las investigaciones también alegan que se hicieron intentos fallidos de hacer lo mismo durante otros partidos del 20 de abril y del 4 de mayo. Todo esto tiene que ver con las apuestas. El subcomisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Michael Fitzgerald, dijo que el dinero era insignificante en comparación con el impacto que estas acciones han tenido en la integridad del juego y que dijo también que hay aún otro jugador al que tienen que interrogar. Le escuchamos. Actualmente hay otro jugador que la policía quiere interrogar y que se encuentra actualmente fuera del estado. En los próximos días esperamos que el jugador regrese a nuestro estado o pediremos su extradición, decía el subcomisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur. Decir que Dávila juega como mediocampista ofensivo y es el primer mexicano en firmar con el club Chelsea de la Premier League inglesa en 2011 y anteriormente jugó para Wellington Phoenix y recientemente firmó por otros dos años en MacArthur Football Club. El club dijo en un comunicado que estaban conmocionados por estos arrestos y por su parte Fútbol Australia ha emitido un comunicado diciendo que están cooperando plenamente con la investigación. A los tres detenidos se les ha concedido libertad bajo fianza para comparecer ante el tribunal en una fecha posterior, así que estaremos pendientes, por supuesto, de todo esto. Y cambiamos de asunto. En la AFL, el entrenador del Geelong, Chris Scott, dice que los Cats tienen algunos problemas después de una racha de tres derrotas consecutivas, pero está convencido de que pueden salvar su repentina caída. Los Cats, que ganaron sus primeros siete juegos de la temporada, sufrieron una derrota de 164-100 ante los Gold Coast Suns en Darwin anoche, el jueves. Esto sigue a derrotas anteriores ante Melbourne y ante Port Adelaide. Scott dice que Geelong necesita galvanizar a sus jugadores antes de recibir a los Greater Western Sydney Giants el próximo sábado. Y nos vamos a la Copa Libertadores. Fluminense, actual monarca de la Copa, y el Botafogo y el colombiano Junior pasaron este jueves a los octavos de final, al cerrarse la quinta y penúltima fecha de la fase de grupos. En zona de descenso, el Fluminense tuvo que trabajar más de la cuenta en el Maracaná para quedarse con una victoria por 2-1 sobre el combativo Cerro Porteño en el grupo A. Colo-Colo y Cerro Porteño, totalmente igualados en sus números, son segundo y tercero con 4 unidades y lucharán en la sexta y última fecha por el segundo pase a los octavos cuando se enfrenten en Asunción el 29 de este mes. La victoria del Fogao impulsó la clasificación del Junior de Barranquilla, que el miércoles logró el mismo marcador en casa de Liga de Quito. Con estos resultados, Junior y Botafogo, ambos con 9 puntos, dirimirán en Barranquilla en la sexta y última fecha, el 28 de este mes, el ganador de la llave, pero con la tranquilidad de la clasificación a la siguiente fase. Y sin margen de error para encarar la sexta y última fecha de la fase de grupos, San Lorenzo y Rosario Central lograron importantes victorias en las llaves F y G, que los aproximan a la siguiente instancia del torneo. Y campeón de la Copa en 2014, San Lorenzo le ganó por 3-2 al uruguayo Liverpool en Buenos Aires en un difícil partido por el grupo F. Rosario Central, por su parte, goleó por 4-1 al colista Caracas y se mantuvo tercero en el grupo G con 7 puntos detrás del brasileño Atlético Mineiro y el uruguayo Peñarol. Y en el tenis, en el Masters 1000 de Roma, el chileno Nicolás Jarry sorprendió al griego Stefanos Tsitsipas, octavo del mundo, al derrotarle por 3-6, 7-5 y 6-4 para conseguir el billete a su primera semifinal de un Masters 1000 este jueves en Roma. En la otra semifinal también habrá un representante chileno, Alejandro Tabilo, que se enfrentará al alemán Alexander Zverev. Y en el cuadro femenino, la principal favorita y número uno mundial, Iga Swiatek, se clasificó para su tercera final en 5 participaciones en Roma, derrotando en su semifinal de este jueves a la estadounidense Coco Gauff por 6-4 y 6-3. En Madrid, Swiatek derrotó en la final a Sabalenka, que va a buscar ahora la revancha. Y terminamos con la Rugby League de mujeres. Las Sky Blues en Nueva Gales del Sur derrotaron a Queensland por 10 puntos en el primer partido femenino de State of Origin de este año. Un récord de 25.500 personas asistieron al primer partido de la serie en Lang Park en Brisbane, superando el récord de asistencia anterior para un partido de la Liga de Rugby Femenina en un 40%. Así que este es el primer año que hay una serie de 3 juegos para el Origin femenino y la serie anterior de 2 juegos fue criticada por la falta de un ganador claro. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther Lozano, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español. La cita nuevamente mañana a la 1, pero con fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz tarde.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.